James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Setmana rere setmana, a aquest programa parlem de transformació digital. Intentem apropar-vos a noves tecnologies, nous programes, nou hard que faciliti el vostre procés de transformació. Avui parlarem de programació, una part important també per a la vostra empresa si sou capaços de desenvolupar el propi software o crear les vostres pròpies aplicacions. Una tasca fins ara realment difícil i complexa, però que a partir d'avui sembla que serà una cosa més fàcil. Avui parlarem de software, de programació. Ja saps, a sota de cada aplicació o de cada programa, com pot ser una app, la típica app per conèixer el temps, per exemple, o un programa de comptabilitat, sota sempre hi ha un programa. I un programa és un conjunt de línies de codi, un llarguíssim conjunt de línies de codi, que serveixen per dir-li al programa doncs, el que ha de fer, com s'ha de comportar i que realment aquell programa de comptabilitat funcioni. Llenguatges de programació hi ha 10.000 i, per suposat, és una disciplina no banal. Vull dir, hi ha carreres universitàries i postgraus dedicats exclusivament a la informàtica i amb el qual s'estudien tots aquests llenguatges de programació. En definitiva, programar no és una cosa fàcil. I a part és dur, és arduo. Cal escriure milers de línies de codi perquè un programa, com per exemple un programa de comptabilitat o qualsevol de les apps que portes a la butxaca, doncs funcioni correctament. Bé, la pregunta és, hi ha solució? O sigui, podem intentar programar sense tindre que escriure tantíssimes línies i saber tants detallets? Bueno, la resposta sembla ser que és sí. I aquesta metodologia, aquest sistema, per dir-ho d'alguna forma, es diu low code, que podríem traduir-ho com poc codi, o sigui, poques instruccions. Bé, doncs per parlar de tot això tenim avui a l'estudi, bueno, en realitat ja sabeu que no és a l'estudi, està al núvol, ben bé no sé ni a on para, el Raül Martín. Raül, benvingut al programa.
Gràcies.
El Raül és empresari i emprenedor, és incansable, incombustible, jo el conec des de fa molt temps i no para, és una màquina de fer coses. Actualment és CEO de Kane Code, que és una empresa que potser, si tenim temps, ens explica. Parlarem, l'entrevista serà en castellà perquè el Raül pues, no és d'aquí. Vinga, Raül, pues bienvenido al programa, como te decía. Y tal vez la primera cosa es que nos expliques la definición de esto que yo he dicho, de este palabrejo de low code, ¿qué es?
Pues de hecho, Tomás, justamente lo que has dicho es, para hacer aplicaciones se requieren muchas líneas de código y ahora se están buscando sistemas para que se requieran menos líneas de código. O sea, básicamente poder crear aplicaciones de forma más sencilla. Todavía no es el momento de que sean sin código. De hecho, Gartner, que es una consultora muy grande, ya comenta que el siguiente paso será el no code, ¿vale? Que podrás crear aplicaciones sin código, pero el paso intermedio es el low code. Ahora hay muchas aplicaciones que se llaman no code, que son aplicaciones que aprovechan el marketing para decir que son no code y son aplicaciones a lo mejor de hacer páginas web que te permiten sin código hacer páginas web. Pero el concepto, digamos, ideal de no, no code es poder hacer lo que quieras. Yo quiero hacer lo que quiera, no una página web, sino lo que quiera, y lo hago sin código. Eso yo aún no lo veo, o sea, creo que falta un poco, pero sí que hoy en día el low code permite hacer aplicaciones con menos código, y lo más importante es que es con gente que tenga más conocimiento de negocio y menos de código. O sea, que te permite hacer tus ideas, llevarlas a la realidad de forma más fácil.
Por poner un ejemplo, que tal vez no sé si los oyentes conocen o no, pero para hacer una página web, supongo que puedes programarla línea a línea de código o utilizar cosas como WordPress y la cantidad de plugins y de cosas que tiene, que realmente construyes una página web sin haber escrito prácticamente ninguna línea de código. ¿Es algo parecido pero para apps?
Sí, de hecho ahora estaba pensando, llevo muchos años en este mundo de internet y pasamos de que hacer una página web eras Dios, porque sabías hacer páginas webs. Páginas webs con contenido dinámico ya era impresionante. Y en cambio hemos llegado a que hacer una página web, pues cualquier persona dedicándole menos horas de cómo va la lavadora, puede hacer una página web, o sea, y como quiera, ¿no? Pero el mundo que viene, que es de la automatización, requiere que todas las pymes que conocemos hagan aplicaciones pequeñitas. O sea, ahora hay aplicaciones muy generalistas, que están muy bien, ¿eh? Y yo siempre pienso en lo mismo, ¿eh? Siempre hago el mismo ejemplo. Una empresa de jamones puede seguro que automatizar el corte del jamón. No tengo ni idea de jamones, están buenísimos, pero no tengo ni idea. Puedo automatizar ese proceso. Pero yo no tengo ni idea de jamones, mucho software de hecho, pero ni idea. Pero seguro que alguien de la fábrica tiene alguna idea de un software, que no tengo ni idea para qué, que mejoraría el sector de los jamones. Pero esa persona tiene el miedo de, claro, ¿cómo va a hacer una aplicación web? Es imposible. Pues ahora viene esta época. Viene esta época de que esta persona, o con un amigo con poco conocimiento técnico, pueda hacer esa idea y mejorar su pyme, que es donde lo que apunta Gartner que pasará en los próximos años.
Has dicho que la persona se pueda dedicar más al negocio, menos a la programación, pero situémonos en la pyme. ¿Un empresario de una pyme, el empresario, el CEO, el gerente, va a poder hacer una app? Entendiendo por app, esa cosa que nos bajamos al móvil, ¿eh?
Mira, según Gartner, en los próximos años se van a hacer 500 millones de aplicaciones, ¿vale? Y no hablamos de grandes aplicaciones, ¿eh? Hablamos de aplicaciones sencillas, ¿vale? Sí. Mi madre tenía una empresa de limpieza y yo hice una aplicación de gestión de notas, ¿vale? Pero era sencillo y tenía la terminología que utilizaban en la empresa, lo cual era una aplicación súper sencilla, pero súper útil. No cambiaron la mentalidad, sino que la aplicaron en la tecnología. Pues mi madre me tenía a mí, ¿no? Pero hoy en día toda persona conoce un amigo que le puede hacer la página web. Se da por hecho, eso no es un problema, ¿vale? En cambio, una pyme no se plantea desarrollar nada a medida. Eso es a quién llamo, cuánto vale, qué me costará, ¿vale? Pues vamos a dar ese salto de que no todo el mundo hoy en día va a programar, pero mucha gente, mucha, va a poder hacer aplicaciones como hacemos páginas web. Y yo creo que es el gran salto, digamos, a la automatización, digamos, que es que muchos procesos, gracias a las pymes, se van a poder hacer de forma muy, muy ágil. Porque al final, en la empresa limpieza de mi madre, el conocimiento de cómo hacer esa aplicación, que era súper sencilla, era mi madre. Y era súper sencilla, pero a mí no se me habría ocurrido. O sea, que yo creo que la pyme, que lleva muchos años, tiene la oportunidad ahora, o va a tenerla, de que un amigo o una persona de la empresa que se puede reciclar un poco, que también es el otro proceso, dedicándole alguna hora, evidentemente hoy en día, puede hacer aplicaciones para la propia empresa.
¿Y cómo, vamos a ver, cómo funciona? ¿Qué es? ¿Me he de comprar un libro y aprendo? ¿Hay una página web donde se sigue el proceso? O sea, vale, yo estoy escuchando el programa y he decidido que quiero hacer una app para mi empresa. Nada, que muestre mi catálogo y cuatro tonterías, pero ya tendré una app. ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? He escuchado el programa, parece que es muy fácil, pero...
No, hay que dedicarle horas, ¿eh? Yo no sé cómo va la lavadora todavía. Pero hay que dedicarle horas. Lo que nosotros, por ejemplo, tenemos cursos de formación a grado bajo y grado medio, ¿vale? Y para que nos situemos también un poco, estamos hablando de que ahora hay unos 26 millones de programadores en el mundo, que no es ni mucho ni poco, y se va a multiplicar por 4 los próximos 4 años, ¿vale? Esto significa que va a haber 100 millones de programadores. No 6.000 millones ni 12.000 millones de programadores, ¿vale? No todo el mundo será programador, ¿vale? Pero sí que ahora conocemos ya informáticos ¿vale? Que son caros, bueno, son, no somos caros, ¿eh? Pero que cuestan dinero y que es lento y que hace otro tipo de aplicativos, ¿eh? Pues en 4 años conoceremos 5 veces más programadores, ¿vale? Y de hecho conocemos programadores que Gartner, bueno, que llamo Gartner, pero son todas consultoras, ¿eh?
Sí.
Que les van a llamar Citizens Developers, ¿vale? Que son gente que va a aprender a programar de forma fácil, que va, tiene que saber algo programar, o sea, todavía eso no se ha quitado, pero va a poder hacer aplicativos entendiendo el negocio. O sea, más gente de negocio, más el que trabaja en la fábrica de jamón, que lo hemos reciclado, a programador, ¿vale? Low code, o más a alguien que está estudiando y quiere hacer aplicaciones rápidas. Digamos que se va a diferenciar el programador más técnico, más hacer cosas más complejas, del programador, voy a decirlo así, de WordPress, que no es un informático, ¿vale? Pero aplicado a las aplicaciones.
Vale, pero volviendo a WordPress, en WordPress puedes hacer una página web, sí. las que yo llamo páginas web planas, muy bonitas, con muchas subpáginas, pero realmente con WordPress no puedes hacer un programa que con cálculos matemáticos. Entonces ya tienes que recurrir a un programador. En el caso este del low code para apps, ¿hasta qué nivel este sistema profundiza?
Mira, yo os diría, yo estudié la ingeniería informática y no da nombre al trabajo en el sentido, y que nadie, no quiero herir a nadie, sino en el sentido de que realmente no nos hacen como ingenieros. Yo ingeniero pienso en un arquitecto, ¿no? Un ingeniero industrial, que todo está muy... Nos utilizan como programadores. O sea, estudias informática y acabas siendo paleta, ¿vale? Esta es la comparativa, ¿no? Entonces, yo creo que la ingeniería va a dar un avance hacia la ingeniería, que es normal y lo está dando, ¿vale? Hacia temas más concretos. Y va a haber otra rama, que no es ingeniería, de hecho será una educación que estará en el mercado. Cualquier pyme podrá hacer el curso y probarlo y hacer cositas, ¿vale? Que va a permitir que otro grupo de gente haga aplicaciones. Cosas que hacían los ingenieros, que nos utilizaban como paletas, vamos a decirlo así, ahora será como un WordPress, vas a poder hacer lo que quieras. También piensa, Tomás, ya no solo el hacer páginas, sino el hacer un acceso a tus clientes, que vean documentos de forma específica. Eso es facilísimo en low code, ¿vale? El hacer un sistema que vean las facturas y las aprueben, ¿vale? Ahora estamos en un aplicativo de gestión de notas de gastos, que hay 300.000, ¿eh? Pero este se requería integrarse con un sistema de contabilidad. Claro, esto ya no hay en el mercado, ya es más complicado. Entonces, estas aplicaciones que antes eran inabordables, es decir, ¡buah! No me meto en ese jaleo, ¿vale? Se están empezando a hacer. De hecho, el primer paso de low code, os diría dos cosas. Una, en Estados Unidos, yo tengo oficina allá, ya la gente se plantea cuando desarrolla hacerlo en low code, ¿vale? Es la opción que buscan, no hacerlo en lo tradicional, ¿vale? Por el coste de mantenimiento y el tiempo de desarrollo, ¿eh? Y esto lo que hace es que te permita, digamos, ser más creativo, que es lo que os iba a decir. Tú cuando haces una aplicación,
sí, claro.
Cuando ves el presupuesto dices, vale, hacemos primera fase, ¿vale? Entonces, te lo decía porque el primer movimiento que estamos viendo aquí en España es lo que llamamos soluciones departamentales. Las grandes compañías tienen departamentos con Excel, yo he visto alguno que te puedes morir. Dices, si de este Excel depende la empresa, no sé cómo funciona, ¿vale? Todo está enlazado, te equivocas y tal, ¿vale? Pues tenemos ya varias iniciativas de grandes compañías que esos Excels los están pasando a aplicaciones con una inversión muy pequeña, con un mantenimiento muy pequeño, con todo, no con grandes desarrollos que serían inabordables en ese tipo de compañías. Y en los próximos años, y aquí nos tenemos que poner las pilas en este país, las pymes van a ser quien van a liderar estas iniciativas. Y yo, bueno, soy emprendedor, sabes, de nacimiento más o menos, Tomás. Es la oportunidad para que las empresas que tienen ideas de su negocio con muy poca inversión hagan este tipo de soluciones, porque yo creo que van a surgir aplicaciones muy pequeñitas de muchos sectores que van a ayudar a muchas compañías en utilizarlas. De hecho, mi visión es o las hacemos ahora o las utilizaremos. Entonces, como país, mejor hacerlas nosotros que no utilizarlas.
Vale, low code, solución fácil para hacer aplicaciones. Sí. ¿En qué medida, porque no tengo ni idea y te pregunto, tú concretamente tienes una solución de low code? Deben haber sí. otras. Pero ¿en qué medida son, déjame utilizar la palabra, interoperables? O sea, si hago un programa con o una aplicación con tu sistema, ¿Luego lo podré utilizar en otro sitio o me lo podrá corregir otro programador de otro? ¿O son mundos estancos aún? Porque esto es una cosa hoy en día muy importante, que las cosas sean, digo, interoperables, ¿no? Que lo que me ha hecho alguien después me lo pueda corregir otro, o que funcione lo tuyo con lo de un señor de Australia.
De hecho, hoy en día hay muchas compañías, diría que de referencia igual hay 10, ¿vale? De low code. La diferencia, yo vengo de años, la diferencia entre muchas de ellas y nosotros es que yo asocio low code, igual es mi error, a low cost.
Sí, no, es importantísimo eso que acabas de decir.
Pues no voy a decir el nombre porque tampoco pasa nada, pero hay una aplicación que, pues, que es normal y su política de precios es que vale 50.000 al año low code. Y dices, hombre, será low code, pero empezamos con 50.000 al año, ¿eh? Entonces que no podemos llegar a mucha gente. Nosotros hemos ido al mercado bajo, entonces entre ellas ahora no nos comunicamos, pero no pasa nada. O sea, el mundo de todas las aplicaciones hoy en día es totalmente comunicación. O sea, cada vez vamos a hacer más aplicaciones con más servicios externos. O sea, ahora todo el mundo asume el Google Maps como un mapa que se pone ahí como si no pasara nada, y el cómo llegar a mi oficina como si no pasara nada, pero detrás igual hay 5.000 ordenadores con ese pequeño mapa, ¿vale? Claro, y no exageres, ¿eh? Debe estar esa... Pues cada vez hay más aplicaciones de este tipo. O sea, por ejemplo, hay bases de datos como servicios, sistemas de inteligencia artificial como servicios. De hecho, hay un concepto que también está, que se utiliza y que se va avanzando, que son las aplicaciones que se llaman serverless. O sea, poder hacer una aplicación sin servidores, utilizando todas las aplicaciones que hay en el mercado. Entonces, el low-code, evidentemente, tiene conexión con todo este tipo de productos. Pero es el futuro, ¿eh? Nadie va a hacer el Google Maps en su página web, ¿vale? O sea que hay cada vez más servicios que lo vas a utilizar de forma, sin darte cuenta, la potencia que hay detrás.
No, por supuesto. Que este es el futuro. El ensamblar piezas, por decirlo así, no desarrollar cada una de las piezas. Eso es una barbaridad. Lo bueno es eso. Entiendo entonces que, al igual, vuelvo a poner el ejemplo del WordPress, que ellos utilizan la palabra plugin, ¿no? ¿Qué es un plugin? Es un programa que ha hecho alguien, un trozo, que hace una cosa concreta, te da la hora o te calcula el logaritmo de lo que sea, no sé.
Lo que sea.
Sí. En el caso vuestro del low code también supongo que son piezas que ensamblas, pero que entiendo yo, empresario que me dedico al jamón, como has dicho tú, que no tengo por qué saber de código, pero, mira, cojo esta pieza que dice que hace balance y la pongo aquí y me hará el balance. Algo.
Sí, de hecho lo único es que eso será el no code, ¿vale? O sea, la diferencia principal es entre, y veréis muchos productos low code y no code, gestión de nóminas, no code. Dices, hombre, gestión de nóminas, no me digas no code, ¿vale? Cinco. Pues de gestión de nóminas, no code, ¿vale? Y dices, no, es una gestión de nóminas, ¿vale? Low code es hago lo que yo quiera que tengo en mi cabeza y hago un software. Y no code, que no existe, será lo mismo, ¿vale? Entonces, digamos que ahora WordPress sería un no code camuflado para webs, ¿vale? Pero no es lo que tú quieras, es lo que él te permite, ¿vale? Te lo digo porque nuestro producto, bueno, los productos de mercado, muchos, no solo el nuestro, te permiten, y ahora fíjate lo que te voy a decir, que un objeto lo desarrolle alguien en el lenguaje que quiera, en PHP, en Java. Entonces tú puedes coger algo que no sabes hacer y coges a alguien ahora sí de informática y te dice, hazme un objeto súper complejo. ¿En qué? Me da igual. Hazme un mismo objeto. Y lo puedes utilizar y reutilizar e intercambiar.
Claro, vale.
Entonces
vale,
hemos llegado a que sea low code, pero que puedas programar lo que quieras en lo que quieras, pero encapsularlo para que una persona con menos conocimiento pueda utilizarlo.
Estamos llegando, hemos enrollado, el tema era interesantísimo, estamos llegando al super final. Solo dos palabras al empresario este, que es nuestro oyente, de una pyme, a él, en definitiva, ¿para qué le va a servir? Señor escuchador, oyente, ¿esto le sirve para...?
Sí, mira, conozco muchos empresarios que han hecho muchas inversiones en grandes desarrollos, pero muchos, ¿eh? O sea, hay muchos que han dicho, yo sé de esto, tengo dinero, lo he decidido y monto un desarrollo, ¿vale? Esto ahora lo puede hacer más gente. Entonces, animo, el mundo va a cambiar, de verdad. De hecho, va a haber mucha más movimiento de perfiles de gente y menos trabajo y más oportunidades de automatizar, a que la gente que tenga conocimiento específico de algo haga su aplicación, porque hoy en día no se requiere gran inversión y es la gran diferencia. Que como mínimo le ayuda a mejorar su negocio y, ¿por qué no?, a lo mejor que sea una línea de negocio ese software dentro de ese sector. O sea, que inviertan.
Perfecto, Raúl. Pues encantados de haberte tenido en el programa. Como siempre digo, cuando el tema es interesante, de aquí 6 meses, 8, te volvemos a citar para ver cómo ha evolucionado el tema, porque supongo que es un tema súper vivo y súper en evolución. Y bueno, nada más. Una vez más, gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima.
Nada, gracias. Además, cuando quieras.
Al món és digital.
Al món és digital.
Al món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Al món és digital.
Al món és digital.
Al món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech us presentarem una nova veu que no us deixarà indiferents. I ho farem amb Un final, d'en J.P. Sansaloni, editat aquest 2021 per l'editorial Rajber. Us faig una breu ressenya de la història. La història es situa en un futur inconcret, en un món decadent, on la pluja àcida ho va fonent tot. En aquest món, la civilització està únicament preocupada pel individualisme i pel consum d'unes pastilles per viure unes experiències alienes a la seva vida, per viure unes experiències més intenses, per fugir de la seva realitat. En aquesta història trobem dues veus protagonistes. D'una banda, una dona, una científica, que viu amagada en un laboratori subterrani intentant trobar la fórmula magistral d'aquestes pastilles de les experiències. I d'altra banda, trobem un home, un supervivent, que viu a l'exterior a la recerca d'alguna cosa més. No us desvetllaré si aquestes dues persones es troben o si finalment aconseguim trobar la pastilla de les experiències. Crec que val molt la pena que descobriu la novel·la vosaltres mateixos. Quin seria el toc tec de la nostra història? Doncs, com us imagineu, Un final és una història de ciència-ficció, ja que ens parla que la ciència ens ha permès la creació d'aquestes pastilles, d'aquestes píndoles que ens permeten, diguem, emmagatzemar, encapsular vivències i que amb el seu consum nosaltres vivim realitats alternatives com ens podríem permetre fer la realitat virtual i on la intel·ligència artificial es posa a les mans de les elites, dels poderosos, per manipular la informació, per fer arribar a la societat els missatges que els interessen a ells només pels seus propis interessos i no pel bé comú de tota la societat. Ens situa també en un moment on la ciència permet que les persones puguin arribar a modificar el seu cos per arribar a millorar-lo o arribar a un estatus considerat com superior a l'actual. Un moment on les minories desapareixen en favor dels interessos d'aquests poderosos. Un final és una novel·la trepidant, és una novel·la d'acció i d'intriga que té un inici força cinematogràfic, molt interessant com utilitza els diferents elements per donar aquesta acció a la història, però que també ens permet fer múltiples lectures i interpretacions. És una novel·la que ens planteja potser més preguntes que respostes i és una crítica ferotge a l'individualisme, al consumisme sense mesura, al consum insostenible, a la greu crisi climàtica que estem patint i que sembla que alguns no vulguin veure. Però sobretot és un crit d'alerta, de dir-hi, encara hi som a temps. El món amb el que vivim no és el millor món que podíem tenir, però encara hi ha alguna cosa a fer. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Bé, doncs, amb aquesta interessant crítica o crònica del llibre Un final que ens ha fet la Marta Clua, amb el qual veieu que es barreja la ciència, la intel·ligència artificial, aquestes pastilles que el fan viure noves experiències, amb aquesta crítica, amb aquesta crònica i amb l'entrevista del Raúl Martín sobre el low-code, aquesta nova forma de programar sense escriure codi, que ens pot facilitar doncs, l'accés al software des de les nostres empreses, acabem el programa d'avui. Res més, com sempre, ja sabeu, si necessiteu informació, podeu demanar-la al correu electrònic hola@barcelonadot.com. Res més. Fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castanter.